Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es El corazón quebrantado por el pecado. El pecado promete satisfacción, pero termina produciendo vergüenza. El pecado promete placer, pero al final deja destrucción. Promete tener el control, pero esclaviza el alma. Tal vez tú has pensado que ciertos deseos ocultos no tienen consecuencia para tu vida. Que lo que ocurre en tu corazón se queda allí. Nadie lo sabe. A nadie afecta. Pero la palabra de Dios nos muestra una realidad distinta. El pecado nunca se queda en secreto. Nunca se queda pequeño. Nunca queda sin fruto. No se lo puede barrer debajo de la alfombra para que nadie lo vea. La Biblia no enseña eso. En este pasaje que hemos leído y los versículos que vamos también a leer más adelante, no encontramos simplemente una historia trágica de una familia antigua. Vemos un espejo del corazón humano que está sin Dios. Lo que ocurrió en aquella casa sigue ocurriendo hoy, no solamente afuera, sino en tu corazón. Deseos desordenados, decisiones pecaminosas, consecuencias que al final no podrás controlar. Eso es el pecado. Eso es lo que te aparta de la gracia y la bondad de Dios. Y la pregunta no es si el pecado traerá fruto, sino qué fruto está produciendo ya lo que es pecaminoso en tu vida. Este capítulo no aparece en el vacío. Todo lo que ocurre en este capítulo 13 del segundo libro de Samuel está directamente conectado con lo que Dios ya había declarado con respecto al pecado de David con Betsabé. Te recuerdo, tal vez lo has escuchado, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 10 y 11. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Palabras de un profeta para el rey David. Cuando el profeta va y lo confronta, de parte de Dios le está diciendo: tú has pecado. Quiero que sepas que hay consecuencias de tu pecado. De tu misma casa, encontrarás el mal. Se levantará el mal en tu misma casa. No se apartará jamás de tu casa la espada, la tribulación, la angustia, la dificultad. Estas son las consecuencias de alejarnos de Dios y vivir sin Dios. Esto establece un principio muy claro que nos muestran las Escrituras. Sí, aunque Dios perdona al pecador arrepentido, como sucedió con David, porque Dios perdonó a David cuando pecó en el asunto con Betsabé. Dios lo perdonó, pero las consecuencias de su pecado están ahí. Y afectan no solamente a él, sino a otros. Eso es lo que vamos a ver nosotros en el capítulo 13, que hemos dado introducción con el versículo 1. Tres personajes, tres hijos de David: Absalón, Amnón y Tamar. Tres personajes de la misma familia. No es un evento aislado lo que sucede aquí, sino parte del cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando Dios le dice, precisamente a través del profeta: no se apartará de tu casa la dificultad, la espada, la tribulación. Pero tampoco podemos olvidar lo que la Escritura también enseña con respecto a nuestra posición individual delante de Dios. Dice el profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare, esa alma morirá. Y es importante esto entenderlo, porque alguien podría decir, al final Dios está echando maldición sobre la casa de este hombre. Pero no es así. Dios está declarando precisamente las consecuencias del pecado. Pero quiero que entiendas que cada uno será juzgado por su propio pecado. Las cosas que tú vas a escuchar en este sermón que sucedieron aquí con esta familia de David, con los hijos de David, no dejan sin culpa a cada uno de ellos. La escritura es muy clara. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si siembras en la carne, vas a cosechar en la carne. Si siembras en las cosas de Dios, en el Espíritu, vas a cosechar en el Señor. Lee conmigo el versículo 1 en adelante una vez más, para tener un conocimiento de lo que está sucediendo aquí. Ya sabemos, David pecó. El capítulo 12 habla de eso. El rey David pecó. Deseó una mujer que era casada, cometió adulterio. Vino el profeta, lo amonestó, lo acusó. Él se arrepintió. Dios lo perdonó, pero le dijo, la espada va a estar en tu casa. La dificultad va a estar en tu casa. Y seguidamente, dice, aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. La historia de medio hermano serían. Pero es familia. Son familia todos. Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar. Ellos sí eran hermanos. Pero dice que se enamoró de ella, de Tamar, se enamoró Amnón, otro hijo de David. Tres personajes. Y bueno, dice, lee conmigo para tener contexto de lo que sucede. Y estaba Amnón, versículo 2, estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Versículo 3, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Versículo 4, y este le dijo, hijo del rey, ¿Por qué día a día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo vas a descubrir? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Versículo 5, y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile a tu padre, es decir a David, ¿no? Te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. No sé si entendiste la historia, pero Amnón quiere acostarse con Tamar. ¿Qué es lo que hace? Siguiendo el consejo de un tal Jonadab, se finge enfermo, para que de esa manera, estando enfermo, él le pueda decir a su padre David, que venga mi hermana a servirme, que venga a prepararme la comida porque estoy enfermito, que venga ella. Y de esa manera, el consejo de Jonadab era que así él se pueda acercar a ella. ¿Qué encuentras aquí? Aquí hay pasiones desordenadas, porque hay codicia. Amnón codicia a su hermana Tamar, y esto te enseña que el pecado comienza en la imaginación y el deseo, no solo en la acción externa. Amnón está codiciando de acostarse con su hermana Tamar. Así que el pecado no empieza en la acción. ¿El pecado dónde empezó? En la mente, en la imaginación. Y esto muestra realmente el corazón del hombre que está expuesto al pecado y propenso a la maldad. ¿Qué dice el profeta Jeremías? Capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo puede conocer. Pero es importante que tú puedas definir que tu corazón es engañoso y perverso. Tanto así, así nos muestran las Escrituras. ¿Y qué se puede hacer con ese corazón perverso? Bueno, yo voy a cambiarlo, voy a comportarme mejor. Debes de saber que tú no puedes cambiar el corazón por ti mismo, por tus propias fuerzas. Tú no puedes cambiar la perversidad de tu corazón. Todos los que estamos aquí, tal vez estamos familiarizados con esta enseñanza y sabemos que nuestro corazón es perverso. Y lo reconocemos. Y por eso es que buscamos precisamente al Salvador que Dios envió para que nosotros podamos ver la maldad de nuestro corazón. ¿Y cómo vemos esa maldad? A través de las Escrituras. Solamente la palabra puede sacar lo que está oculto en tu corazón. La Escritura es como esa espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de tu alma y tu corazón y te muestra realmente las intenciones de lo que hay aquí dentro, de lo que tú no quieres mostrar. Este hombre realmente está codiciando pecaminosamente porque quiere acostarse con Tamar, su hermana. Y no debemos nosotros chocarnos con esta enseñanza, no aceptarla. Es decir, a veces uno dice, no, yo no, esto no puede ser. No puede ser. Todavía en mi corazón hay buenos sentimientos. Nuestro Señor Jesucristo también lo hizo con claridad. Él dijo, por ejemplo, en Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Quiere decir que a través de la Escritura, nuestro Dios no está viendo la acción, sino está viendo la intención del corazón. Y por eso es que el pecado se muestra así. El día de hoy, la mayor parte de las tentaciones van directamente a las intenciones de nuestro corazón. Puede ser que tú te sientes, tal vez, libre porque no has cometido algo activamente, pero ya lo pensaste en tu mente. Y el pecado juega de esa manera. El pecado trabaja en la mente. Es la mente ahí el campo de batalla. Si tú te puedes aferrar a Dios, vas a encontrar en tu mente esa batalla precisamente que se está dando. Porque es ahí donde el enemigo entra, los malos pensamientos entran, porque tu corazón es inclinado al mal. Nuestro Señor también dijo algo muy claro, que lo que sale del hombre es lo que lo contamina. ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos, las malas acciones. Quiero que veas, no las ha cometido el hombre, pero están en su corazón. La Biblia nos pone así delante de Dios. Dios conoce nuestras acciones, Dios conoce el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice el profeta. Corazón perverso, ¿quién lo conocerá? Dios lo conoce. Así que no necesitas realmente hacer algo o no hacer algo porque ya Dios conoce la intención del corazón y la intención del corazón es inclinada al mal. Cuando vemos nosotros esta historia, estamos viendo a un hombre que está mostrando lo profundo de su corazón y solo está buscando la ocasión para que su deseo pecaminoso se cumpla. Y claro, escucha el consejo de otro hombre pecaminoso. Y eso sucede muchas veces. Los hombres no vienen a la palabra de Dios, sino que escuchan el consejo de otros hombres que no conocen de Dios. ¿Cuáles son esas consecuencias? El versículo 6 dice que este hombre llamado Agnón, bueno, siguió el consejo que le dieron. Se acostó, dice, fingió que estaba enfermo. Voy a saltarme algunos versículos para leer rápidamente. Fingió estar enfermo, vino el rey a visitarle y le dijo, te ruego que venga mi hermana Tamar y que haga delante de mí hojuelas para que yo coma de su mano. Versículo 7, David, el rey, envió llamar a Tamar a su casa. Versículo 8, fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado. Versículo 9, luego tomó el sartén, le preparó comida, ¿no? Versículo 10, versículo 9, perdón, al final, Amnón dijo, echad fuera de todos aquí, para quedarse solo con ella. Versículo 10, entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Tamar viene, le trae la comida. Versículo 11, cuando ella puso la comida delante de él, él asió de ella y le dijo, acuéstate conmigo, hermana mía. Versículo 12, ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, tal mal, no lo hagas. Luego Tamar le dice, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como un perverso en Israel. Te ruego, por favor, habla al rey, que él no te negará. Él no me negará a ti. Versículo 14, ¿qué hizo Amnón? Él no quiso oírla, sino que pudiendo más que ella, porque claro, era hombre, tenía más fuerza, la forzó y se acostó con ella. Versículo 15, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. ¿Y qué le dijo? Amnón, levántate y ándate, vete. Ella respondió, versículo 16, no hay razón mayor que este mal que hagas en arrojarme. Mas él no la quiso oír, sino que llamando, versículo 17, a un criado, dijo, echen a esta fuera de aquí y cierren la puerta tras ella. Versículo 18, llevaba un vestido de diversos colores, era un vestido que tenían las vírgenes de los reyes. Su criado, el criado de Amnón, la echó fuera, cerró la puerta tras ella. Versículo 19, entonces Tamar tomó ceniza, la esparció sobre su cabeza, esa es una señal de dolor, ¿no? Rasgó la ropa de colores que llevaba y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. El pecado nunca cumple lo que promete. Lo que parecía dulce, amaba, yo amo a Tamar. Lo que parecía algo dulce termina siendo algo amargo. Lo que parecía deseable termina siendo despreciado. Amnón no solo destruye a Tamar, sino que quedó esclavizado a un corazón todavía más perverso y endurecido. Y eso pasa cuando rechazas a Dios. Estás escuchando la palabra del Señor, pero sigues haciendo las mismas cosas que Dios detesta. Y Dios te llama, y Dios te llama, pero sigues codiciando las cosas que el Señor detesta. Por lo tanto, queda un corazón más esclavizado al pecado. Tanto así que este hombre ni siquiera la recoge. Al final no la amaba. No la amaba. La terminó aborreciendo más. Y el hecho de haberla expulsado y haberla rechazado es peor todavía. Porque esta chica, esta joven queda deshonrada. Queda deshonrada frente a todo Israel. Esta acción trae dolor, humillación. Y tú debes de saber que el pecado no es privado. Siempre va a haber heridas visibles y a veces heridas también que no ves. El pecado que domina a este hombre no es un pecado cualquiera. Es precisamente la inmoralidad. Y hay que ser realmente muy cauteloso. La Biblia nos advierte con respecto a este pecado. Pablo el apóstol dice, mira, huye de la fornicación, huye de la inmoralidad. Y el día de hoy es lo que muchos jóvenes y muchos adultos necesitan escuchar. Pero la gente está ahí clavada, está la gente distraída muchas veces con el entretenimiento, con las redes sociales, con todas las cosas que hay en este mundo. Y quedan más esclavizados precisamente de la inmoralidad. El apóstol dice, huye, ¿por qué debes huir? Porque este tipo de pecado daña el corazón, daña las relaciones. Este tipo de pecado, de la inmoralidad, de los malos pensamientos, trae precisamente deshonra, trae también mal al mismo cuerpo. El apóstol es claro. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que cae en inmoralidad contra su propio cuerpo está pecando. Y tú debes de saberlo. Distorsiona el verdadero amor. Este hombre pensaba que tenía amor por esta mujer, pero no la amó, la aborreció. Este pecado usa a las personas en lugar de honrarlas. Y tú sabes eso. La inmoralidad es así. Lo que hace es poner al hombre y a la mujer creados a imagen de Dios sencillamente en deshonra. En deshonra. Parece que el día de hoy que una mujer se presenta en las redes sociales y que pueda tener seguidores, hombres o mujeres, porque realmente es la misma realidad para hombres o mujeres, y tener admiradores, seguidores, likes, como les llaman, ¿a cuesta de qué? De ofrecer placer a la vista de otros, deshonrar sus propios cuerpos. Y lamentablemente debemos estar apercibidos a todo esto. Este es el pecado que había en este hombre. En ese tiempo no había las redes sociales, claro. Pero él ya le estaba, como decimos, echando ojo a su hermana. Y ya había ese pensamiento en su corazón. Quiero estar con ella. Solo estaba buscando la ocasión. ¿Te ha perseguido este pensamiento, esta satisfacción? ¿Has visto cómo el pecado ha afectado al final tu vida y relaciones? Bueno, déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo ofrece sanidad para un alma quebrantada. No ignores el daño que el pecado ha hecho. Tú tienes que venir al Salvador, tienes que venir a Cristo. La paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado, pero en cambio Cristo te ofrece realmente vida eterna. Y esto no queda aquí. Versículo 20. Y le dijo su hermano Absalón. Absalón le dice a su hermana Tamar, ¿no? ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Versículo 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Versículo 22. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a su hermana Tamar para acostarse con ella. Mira, esto muestra la impotencia humana frente al pecado. Tamar queda deshonrada, queda desconsolada. Parece que el rey David queda también indiferente al asunto. Absalón le dice, olvídate de eso, hermana mía. Así que hay desconsuelo. No vemos de parte de la justicia de los hombres algo que pueda calmar realmente este mal acto que se ha hecho. Ni el rey ni su hermano parecen mostrar lo contrario. Y esto muestra una verdad solemne. Los hombres, aun con buenas intenciones, no saben tratar correctamente el pecado del corazón. ¿Sí? Sí, aunque Dios estableció leyes humanas a las cuales podemos nosotros ir con una queja, el día de hoy podemos acercarnos, poner una denuncia, esperar un proceso. Quiero que sepas que ningún sistema humano puede tratar con el problema raíz que está en el corazón, que es el pecado. No hay. Tú no puedes esperar que los hombres y sus leyes puedan tratar con el pecado de tu corazón. Tú tampoco puedes salvarte. No, y haciendo mejores obras, o siguiendo consejos, o siguiendo sencillamente patrones religiosos, no puedes tú restaurar tu propio corazón. Se necesita la gracia de Cristo para poder restaurar el corazón de los hombres. De nada nos sirve que hagamos algo para ganar el favor de Dios. ¿Cuál es la única solución? Es acercarnos a Dios en arrepentimiento. Es reconocer nuestro pecado. Esto no sucede aquí. Lamentablemente, tú tal vez has escuchado cómo termina la historia. Sí, definitivamente Absalón, pasan los años y él se venga a su manera, de su forma, quitándole la vida a Amnón. Así termina esta historia. Muerte. Y eso es lo que hace el pecado. Cuando los hombres no van a poner sus cuentas delante de Dios, terminan incurriendo en pecados mayores. Por eso tú tienes que venir a Cristo. Tú que estás escuchando el mensaje de salvación, tienes que venir al Salvador. Y yo no sé, tal vez puede ser que muchos de ustedes estén pasando situaciones donde todavía sale el hombre que puede hacer muchas cosas favorables. No debes entender que la única forma de tratar tu pecado es venir delante del Salvador. Reconoce entonces tu pecado. Reconoce entonces lo que necesita tu corazón. Esta historia nos muestra eso. Lo profundo que puede caer el corazón del hombre sin Dios. Y una consecuencia termina en algo peor. Algo que empezó con una deshonra termina en muerte. Y claro, si tuviéramos el tiempo para leer, realmente Absalón no solo se quedó ahí. Absalón, tiempo después, años después, usurpó el reinado de su propio padre. Sí, así termina precisamente el pecado. Pero la Biblia dice claramente, si yo confieso mi pecado, si yo me aparto de mi pecado, alcanzaré la misericordia de Dios. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, el que los cubre, el que los oculta, no va a prosperar nunca. Mas el que los confiesa, viene a Dios, los confiesa delante del Creador, ese alcanzará misericordia. ¿Quién solamente puede limpiarnos? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos decir nosotros que estamos exentos de no haber faltado a Dios. Pero lejos de eso, si hoy tienes a Cristo, aférrate a Cristo. De esa forma, tus pecados, aún los más graves y grotescos que hayas cumplido, han alcanzado misericordia delante de Dios. Pero tienes que venir al Salvador. Tienes que venir a Cristo. Tienes que permanecer en Cristo para que puedas tener tú esa convicción. Finalmente, el pecado nace en el corazón. Nace en las intenciones del corazón. Destruye vidas. No solamente tu vida, sino las vidas de otros. Y no puede ser vencido por medios humanos. Tiene Cristo que tratar tu corazón para que pueda ser limpiado de las consecuencias del pecado. Estas consecuencias están en todos los hombres. Yo te digo, ¿por qué retrasas la misericordia de Dios que se te ofrece para que puedas venir a Él y tener la paz en tu alma, sabiendo que Él te ha perdonado? Qué escándalo era cuando nuestro Señor decía, tus pecados te son perdonados, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Él hacía una gran obra. Nuestro Señor levantaba paralíticos, pero Él decía, tus pecados te son perdonados, porque solamente Dios puede hacer eso. Solamente nuestro Dios. Por eso Cristo ofrece perdón, restauración y paz.